Por segunda vez, desafortunadamente, nuestra Corte Constitucional está metida en un escándalo de corrupción por el mismo tema ahora de la primera vez, que es la selección de una tutela. El involucrado es un joven, se sabe que trabaja en la Corte Constitucional desde 1995, que tiene un cargo administrativo y que lo pillaron con las manos en la masa. Magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Magistrado, primero, ¿qué información tiene usted sobre este señor Jairo Giovanni Caicedo Rojas, el joven que trabajaba en la Secretaría de la Corte Constitucional?
Bueno, la información que tengo es que él trabajaba en Secretaría General, trabaja en la Corte desde el año 1995 y sus funciones son básicamente administrativas en la devolución de los expedientes desde la Corte a los jueces de primera instancia luego de decididas las tutelas o luego de decidida su no selección en la Corte Constitucional.
Sí.
Es un funcionario, digamos, sin capacidad alguna para influir en el criterio de los magistrados respecto de la selección de las tutelas, ni mucho menos en el tema de la revisión de las tutelas. Es de aclarar, como lo constató ayer la Fiscalía General de la Nación, que ninguna de las dos tutelas por las cuales recibió dádivas este señor fue seleccionada por los magistrados de la Corte Constitucional.
Es decir, en ese caso por lo menos no se alcanzó a consumar el delito.
No, sí hubo delito porque en un caso la comisión de éxito era de 2,000 millones y recibió 5 millones de pesos. En otro caso la comisión de éxito era de 700 millones y recibió 800,000 pesos. Sí hubo delito, pero lo que muestran las evidencias de la Fiscalía General de la Nación es que se trata de lo que comúnmente se llama como un avivato, una persona que sacó provecho personal engañando a abogados y a tutelantes.
Sí. Doctor Linares, ¿quién recibe la primera denuncia alrededor de este caso?
Pues yo recibo una información y ante la gravedad de los hechos de manera inmediata le pido cita al señor fiscal general de la Nación y le pido que por favor investigue esa información que llegó a mi despacho.
Sí. Doctor Linares, usted le atribuye a este señor, voy a repetir su nombre, el señor Caicedo Rojas, la capacidad de hacer lo que decía que hacía, es decir, desde la Secretaría General, un señor de este nivel, que es mando medio, más bien bajo que medio, podía decidir tutelas, seleccionar tutelas, influir en fallos.
No, yo creo que es un funcionario sin capacidad para influenciar a los magistrados para seleccionar un caso y mucho menos para decidir las tutelas a nivel de las salas de revisión o incluso a nivel de sala plena. Las evidencias muestran que lo que él hacía era aprovecharse de la información que tenía y la gente caía, digamos, dentro del engaño, una especie de estafa que hacía esta persona.
¿Cómo llegan?
Vendía ilusiones y después cobraba unas comisiones de éxito muy altas que no se llegaron a concretar.
Doctor Linares, ¿cómo le llega a usted la información de esta actividad, de este avivato, como usted lo llama?
No, llega a través de una denuncia de naturaleza penal de un funcionario de la Corte y con base en esa información, dado que este es un tema de suma gravedad para la Corte Constitucional, yo me comunico de manera inmediata con el señor fiscal.
Pero es decir, un magistrado,
porque este tipo de hechos no pueden ocurrir. Sí,
¿un magistrado se entera de esto, recibe la denuncia y él es el que entabla la acción penal?
No fue, digamos, ya había una acción penal instaurada por un funcionario de la Corte Constitucional que tuvo la valentía de hacer el denuncio y con base en esa información yo pido que ante la gravedad de los hechos se investigue a fondo el tema.
Sí, doctor Linares, ahora, si estamos de acuerdo en que este señor no tenía capacidad de influir, ¿cierto? Porque es, digamos, no, él no es ni siquiera abogado, tengo entendido.
Así es.
Que no es abogado, no tiene la capacidad de influir, no tiene la capacidad de seleccionar tutelas, o estamos ante un señor habla carreta, habla paja, o estamos ante un señor que tiene cómplices más arriba en la Corte Constitucional. ¿Cuál de las dos cree usted que es?
Yo le diría a Nelson que esto es parte de esa cultura colombiana del avivato. Sin embargo, dado que uno no debe descartar ninguna posibilidad, yo le he pedido al señor fiscal que investigue hasta sus últimas consecuencias si hay algún tipo de vínculos con magistrados o funcionarios judiciales de los despachos de la Corte. Yo creería que se trata de la cultura del avivato, pero ante la otra posibilidad, digamos, que tuviera posibilidades de influir en los despachos, el fiscal general de la Nación está investigando ese tema.
Pero si él tuviese cómplices, ¿debía ser en los despachos, que son los que seleccionan las tutelas o deciden los fallos?
Sí, lo que pasa es que, dado que hay cambios en la Corte cada 8 años, los despachos, los funcionarios de los despachos todos son de libre nombramiento y remoción y generalmente cambian cada 8 años. Pero, digamos, yo no creo, espero que eso no sea así, no se han probado ni hay indicios de vínculos de influencia sobre los despachos de los magistrados.
Magistrado Linares, si este personaje está en la Corte desde 1995, ¿cómo podemos saber que no venía haciendo este tipo de trabajos desde ese entonces y eventualmente coincidiendo y ganando un dinero extra importante? ¿Se ha hecho alguna investigación sobre su vida personal?
Es una pregunta muy relevante, Luz María. Eso está en investigación y yo le pido al fiscal que por favor nos ayude a aclarar este tema.
Sí. Doctor Linares, cuando en la Corte Constitucional uno habla de escándalos, este y el anterior, el del magistrado Pretel, tienen como común denominador que vendían la inclusión de tutelas, la selección de tutelas para el análisis de los magistrados. Usted se ha puesto a pensar, me imagino, después de recibir la denuncia, de pedir la investigación de la Fiscalía, ¿cómo hacen en la Corte Constitucional para decirle a las personas que trabajan allí que no vendan, que no se vendan, que no sean corruptos, si llevamos hablando del magistrado Pretel de corrupción, de vender fallos y de vender proyectos de tutela por una cifra de 500 o 600 o 1.000 o 2.000 millones de pesos?
Néstor, esto es una situación muy grave, pero ya desde el año 2015 la Corte modificó su reglamento para establecer cierto tipo de instrumentos que permitan limitar la discrecionalidad que tienen los magistrados al momento de seleccionar la tutela. Adicionalmente, hemos pedido el acompañamiento de Transparencia por Colombia a este proceso de selección de tutelas que tiene altos riesgos de corrupción. Y recientemente en Paipa estuvimos discutiendo la posibilidad de introducir la tecnología, las nuevas tecnologías a este proceso que hoy en día es eminentemente manual. Yo creo que con la introducción de herramientas como las que he mencionado, deberíamos eliminar o por lo menos dificultar de una manera importante los actos de corrupción en la Secretaría de la Corte Constitucional.
¿Pero qué es tecnología en la selección de tutela, doctor Linares?
Bueno, primero un proceso que se inició el año pasado, que es un proceso de digitalizar todos los fallos que llegan a la Corte, y una vez digitalizados los fallos, utilizar herramientas, matrices y herramientas de la inteligencia artificial para hacer una preselección de tutelas. Lo más importante es tener un manejo electrónico de los expedientes que nos llegan a la Corte, de manera tal que eliminemos el elemento humano en la mayor medida posible.
Sí, doctor Linares, ¿cuántas personas participan en ese proceso manual de selección y direccionamiento de tutelas?
Bueno, este es un proceso que hoy en día se lleva a cabo de manera manual. Llegan las tutelas de todo el país por correo, por 472, llegan los expedientes, luego los expedientes son radicados en la Corte. Ahí tenemos una cola de expedientes en proceso de radicación. Una vez radicados, van al proceso de selección, y una vez seleccionados van al proceso de revisión por parte de los magistrados. En la Secretaría General, para todas las labores judiciales, hay cerca de 40 funcionarios quienes se encargan no solo de, digamos, del trámite judicial de los múltiples procesos que tiene la Corte, sino también en el proceso de manipular y llevar los expedientes de un sitio a otro en la Corte Constitucional.
Sí, pero lo que usted está sugiriendo, doctor Linares, es que con inteligencia artificial o a través de tecnología intentan que haya menos manos humanos para evitar menos riesgos en todo el proceso en la Corte.
Así es, digamos, no, desde el 2015, digamos, se modificó el proceso de selección de tutelas, que es el área, el riesgo de mayor corrupción en la Corte. Se está logrando un acompañamiento de Transparencia por Colombia para ese efecto, y de manera permanente estamos tratando de mejorar el manejo de los expedientes, no de manera física, sino tratar de hacerlo de manera digital y después con herramientas de inteligencia artificial, no para reemplazar a los magistrados, pero sí para introducir medidas de transparencia en el proceso de selección de tutelas. Sí,
esto hablando de la tecnología, de la inteligencia artificial y del mecanismo propio que se usa en la Secretaría General de la Corte, doctor Linares, para evitar esa posibilidad de que haya manipulación. Pero hablando de la selección del personal de la Corte, ¿qué estándares, qué requisitos están hoy teniendo en cuenta?
Ricardo, la mayor parte de los funcionarios de la Secretaría General son funcionarios de carrera. Ahí no hay funcionarios de libre nombramiento y remoción, todos son de carrera, y obviamente la carrera es una medida que está hecha para que se premie el mérito por encima de cualquier otro criterio.
¿Cómo llegó este señor Jairo Giovanni Caicedo a la Corte Constitucional, doctor Linares? ¿Ya le hicieron el mapeo?
Estamos en esas, Néstor, pero llegó una persona que fue nombrada en el año 1995.
¿Él era de carrera?
Entiendo que ese cargo corresponde a un cargo de carrera.
Sí. ¿Es cierto que él tiene de profesión contador?
No sé, Néstor. Lo único que sé en estos momentos es que no es abogado.
¿Y es cierto, doctor Linares, le pregunto si usted sabe que él le hacía la declaración de renta a funcionarios de la Corte Constitucional?
Tampoco sé. De pronto puede ser cierto, ¿no? Ese tema... no tengo conocimiento del tema.
Sí, es el doctor Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, poniendo la cara, bueno, porque recibió la primera denuncia y la llevó a la Fiscalía, que ahora se traduce en esta captura de este señor Jairo Giovanni Caicedo Rojas. Una pregunta final sobre el doctor Linares. Dice usted que pedía 2.000 millones de pesos y le daban 5.000, que pedía 800 y le daban 800 millones y le daban 700.000 pesos. ¿Usted cree que este señor era un poquito a la carreta?
Sí, para mí corresponde a la típica figura en Colombia del avivato. O sea, engañaba a los abogados prometiendo algo que él no podía hacer, y obviamente no le sonó la flauta en ninguno de los dos casos que tiene evidenciados la Fiscalía General de la Nación, pero sí recibió algunos pagos muy menores en comparación con las comisiones de éxito que solicitaba.
Pero ¿cómo un abogado de un narcotraficante como el mellizo Mejía Monera se deja embaucar por este señor sin tener algo más? Es decir, si no hay alguien más que lo respalde adentro.
Yo creo que digamos, lo que está aprobado es eso. Obviamente le pedí al señor fiscal general de la Nación que continúe con las investigaciones para llegar a sus últimas consecuencias.
¿O también es posible, magistrado, que él, al tener acceso a cierta información, él podía cañarles un poco a los abogados diciéndoles que él iba a lograr que eligieran la tutela, pero en realidad lo que él sabía es que sí ya la habían elegido, o algo por el estilo?
Sí, eso puede ocurrir, María. Generalmente cuando la gente maneja información privilegiada, lo que hace es engañar a la otra gente diciendo que tiene información de que se va a seleccionar la tutela, cuando ya tiene la información de que la tutela había sido seleccionada. Lo interesante en este caso es que ninguna de las dos tutelas resultó seleccionada. lo cual nos da mucha tranquilidad en la corte.
Pues algo similar decía Jorge Pretel, que la tutela no fue seleccionada en su momento. Maestrado Linares, pero hablando de los abogados, no es su área, pero seguramente el fiscal general le habló de eso. Los abogados que pagaron ya están investigados, seguramente, penalmente y también desde la judicatura.
Sí, entiendo que uno de los testimonios que tiene la fiscalía es un testimonio de un abogado de una de estas personas que,
el mellizo,
que
sí.
Resultó engañada en este caso.
Sí, así es, del mellizo Mejía Nurak, Munera, que es el que le paga los 5 o los 10 millones de pesos. Doctor Linares, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Néstor.
Gracias, el presidente de la Corte.